Me trae hasta aquí la invitación que le hiciéramos y que generosamente ha aceptado Florencia Gutiérrez, del Centro de Economía Política Argentina, CEPA, que lidera Hernán Lecher, para hablar un poquito de un estudio que precisamente hizo el CEPA acerca de el crecimiento de la mano de obra ocupada en la Argentina. Me interesa resaltar un cuadro que es que previo a la iniciación de la pandemia, el empleo privado ya se encontraba en una situación crítica. La crisis del gobierno de Cambiemos significó la destrucción neta de 276.000 puestos a diciembre de 2019 y 293.000 a febrero de ese año, es decir, antes de la pandemia. Al mes de noviembre de 2022, se han recuperado 263.000 puestos por encima de la cantidad de prepandemia y restan aún recuperar 13.000 puestos para alcanzar la cantidad perdida durante la gestión de Cambiemos y casi 30.000 para recuperar los niveles de empleo previos a la crisis del gobierno de Cambiemos. Esto tiene una contrapartida. En la distribución del ingreso, esa cantidad de puestos de trabajo ocupados, no se está llevando la parte que sería ideal. Entonces, ¿quién se queda con el crecimiento argentino que ha determinado este crecimiento de puestos de trabajo? Dicho esto, la saludamos a Florencia y le agradecemos la gentileza de atendernos. ¿Cómo estás? Está Silvia Antivero y Juan Izaguirre saludándote. Buen día.
Buen día. Hola, buenos días, Silvia y Juan, ¿cómo les va?
Muy
Muy
bien, muy
bien.
bien. Bueno, tratando de entender estos números y sobre todo a ver cómo seguimos para adelante, ¿qué estás viendo?
Sí, bueno, hiciste una buena introducción. Es cierto que se ha recuperado una muy buena cantidad de puestos de trabajo del sector privado registrado, que es particularmente lo que analizamos en ese informe con datos del Ministerio de Trabajo. En noviembre, más de 12.000 puestos de trabajo se generaron, y yo creo que lo más interesante a tener en cuenta es que llevamos 23 meses de crecimiento sostenido de empleo. A veces parece que los números no terminan de alcanzar, porque como vos decías, todavía no se recuperó toda la cantidad de puestos de trabajo que se perdieron durante la crisis de, por ejemplo, Juntos por el Cambio, incluso durante la pandemia, ¿no? Faltan todavía recuperar unos 30.000 puestos de trabajo para estar en la situación previa a la crisis de Cambiemos. De cualquier manera, está claro que con los niveles de actividad que han sido muy altos en todo el 2021 y en este año, se han recuperado puestos de trabajo de manera positiva. La contracara, y es cierto lo que vos decís, es que la aceleración de la inflación hizo que los salarios no logren poder recuperar el poder adquisitivo, incluso lo que se había perdido durante el 2016 y el 2019, donde los ingresos cayeron en el orden de 20 a 25 puntos de poder adquisitivo, de acuerdo a qué sector estemos hablando, ¿no? El público un poco más que el privado, y los no registrados son los que más perdieron. Hoy, ¿cuál es la realidad del sector de los ingresos? Que los últimos datos que tengo para brindarles hoy es a noviembre, que son los que dio a conocer el INDEC de la masa salarial total. Y lo que vemos es que, si bien con la moderación de la inflación de los últimos meses, por ejemplo, ¿se acuerdan que en noviembre la inflación fue de 4,9? En ese mes los salarios le ganaron a la inflación porque crecieron casi un 7%, 6,8%. Pero de cualquier manera, en términos reales, se están perdiendo poder adquisitivo. Tanto hace un año atrás, o sea, si comparamos, por ejemplo, noviembre 2022 con noviembre de 2021, la pérdida de poder adquisitivo es de casi 4 puntos. En el total de los salarios, ¿sí? Cuando hablo del total de los salarios, está el privado, el público y el no registrado. Y si me voy un poco más atrás y me voy a, no, a diciembre del año 2019, si queremos la gestión antes del inicio del gobierno de Alberto Fernández, hay una pérdida de poder adquisitivo de 3,4 puntos. O sea, no solamente no se logró recuperar poder adquisitivo, sino que se pierde en relación a un año que había sido muy malo, que era diciembre del año 2019. Y acá, y ya para no ser tan extensa, si además lo abrimos por sectores, lo que observamos es que el sector privado es el único sector que logró recomponer casi un punto y medio de poder adquisitivo en relación a diciembre del año 2019, el sector privado registrado. Pero después tanto el público como el no registrado están perdiendo poder adquisitivo, sobre todo los no registrados, que pierden en relación a diciembre del año 2019 15 puntos de poder adquisitivo. Esta es un poco la situación de la masa salarial en la que estamos hoy, ¿no?
Sí, antes de entrar particularmente en quién se lleva la parte del León, me interesa el dato que dio el presidente aquí en Concepción del Uruguay, que dijo, hemos creado 1.600.000 puestos de trabajo, 600.000 registrados. Quiere decir que, más allá de que crece los lugares ocupados, digamos, por trabajadores, indudablemente hay un sector que no está blanqueando, digamos. ¿A qué crees que se debe? ¿Cuestiones impositivas? ¿El temor infundido de presuntos juicios? Digamos que hay ahí en el medio de que la diferencia es tan grande, si es tal cual lo dijo el presidente.
Yo creo que puede llegar a tener que ver con, es cierto que cuando uno mira la cantidad de puestos de trabajo que se generan, si bien nosotros en el informe particularmente analizamos el sector privado registrado, es cierto que cuando uno mira los datos que da después a conocer INDEC de la EPH, de la encuesta permanente de hogares, lo que más crece es el cuentapropismo, es el monotributista. Yo creo que esto tiene que ver con que primero la pandemia como que cambió una dinámica de trabajo, hizo que muchas personas empiecen a volcarse más hacia lo que es el cuentapropismo, como que muchos trabajos ahora quizás son más desde la casa o medio del rebuscársela, o lo que más se recuperó incluso de la pandemia es la changa, ¿no? Que es lo que más se había perdido en su momento. Y la changa tiene que ver con la informalidad. Después también es cierto que crece mucho lo que es el monotributismo, ¿no? Y eso, bueno, ya tiene que ver con el no formalizar a los empleados para ahorrarse un costo, si querés, laboral, salarial, y de esta manera tener una relación de dependencia de otra manera, ¿no? Uh-huh. Que es a través de que el trabajador o la trabajadora facture. Uh-huh. Bueno, son mecanismos que se tienen que ir revirtiendo, que se tienen que ir profundizando y teniendo en cuenta. De hecho, nosotros muchas veces lo que vemos es que cuando se recupera el puestos de trabajo, y a veces se recupera en sectores como la construcción, por ejemplo, que es un sector que tiende a la informalidad, o por ejemplo las empleadas domésticas, y hablo con la A porque generalmente en la gran mayoría son mujeres, que también es un sector que tiene una gran formalidad, aunque se esté, informalidad, perdón, uh-huh, aunque se está avanzando para que sea un sector más formalizado. Después hay otros sectores que se recuperan muy bien, como es el sector industrial o el sector del comercio, que, bueno, ahí hay como una cuestión más mixta, ¿no? El industrial sí es más del privado registrado y el comercio es un 50-50.
Lo último de este tramo tiene que ver con, por ejemplo, una de las iniciativas de el contador Marcelo Casareto, diputado nacional, que está promoviendo el monotributo tecnológico, porque indudablemente también el servicio tecnológico tiene mucho de ayúdame con esto, haceme lo otro, diseñame tal página, poneme tal otra cosa. Abrir la puerta a un blanqueo de esa manera supone también, creo yo, una mayor transparencia en el mercado laboral.
Sí, y tiene también que ver muchas veces con el vínculo laboral, ¿no? En el caso, por ejemplo, del monotributo tecnológico, también tiene que ver con que muchas veces se facturan empresas del exterior. Exacto. No siempre son empresas locales. Quizás muchas veces terminan pagando no por una jornada, sino por un trabajo, por un servicio. Entonces, por eso se utilizan otros mecanismos de relación laboral. Uh-huh. Pero bueno, eso es particular de cada sector. Después hay cuestiones más estructurales y profundas de niveles de informalidad altísimos que hay tanto en la Argentina como en la región, que eso sí ya se debería abordar con otras herramientas, ¿no? Yo creo que a medida que la economía empieza a entrar en un sendero de más estabilidad, de un crecimiento más sostenido a lo largo del tiempo, con niveles de inflación que sean más moderados, esas variables también se deberían ir ajustando a la realidad macroeconómica, ¿no? Pensemos que salimos de unos 4 años muy malos y entramos en años de pandemia,
y guerra.
Bueno, estamos en niveles de informalidad que está en un piso del cual no logramos perforar, ¿no?
Ya lo creo. Bueno, y entonces, ¿quién se lleva la parte de León? ¿La industria, la intermediación, el comercio? ¿Dónde?
No,
dónde
bueno,
estamos?
A ver, hay un análisis que creo yo que es el que hay que hacer, que es el mirar cómo está la distribución funcional del ingreso. No quiero ponerme muy técnica, pero hay un informe muy lindo que es la Cuenta Nacional de Ingresos que da a conocer el INDEC, que lo que te dice es básicamente cuál es la participación de los trabajadores y trabajadoras, los asalariados, en el ingreso de la economía, ¿no? Y cuál es la participación del capital, o sea, de lo que se llevan las empresas. En el informe está como excedente bruto de explotación. Y nosotros lo hemos analizado y lo que vemos es que si tomamos en cuenta primeros 6 meses del año 2016 y primeros 6 meses del año 2022, la participación de los trabajadores en el ingreso tiene una caída de casi 7 puntos. Claro, a la inversa, ¿qué es lo que se observa? Que por otro lado, cuando vos mirás el excedente bruto de explotación, o lo que yo te decía, que es el capital, en ese mismo momento, en ese mismo lapso de periodo, primer semestre de 2016 y primer semestre del 2022, aumenta un 5,3%. Uh-huh. O sea, claramente lo que uno observa es que hay un mayor nivel de productividad, se trabaja, digamos, un trabajador produce más y esa mayor producción no se reparte entre el trabajador y el capital, sino que se va al capital. ¿Comprendes? Esa sería como una conclusión para tener en cuenta. Y creo que ahí me parece explica quién se lleva gran parte de la torta, ¿no? De la riqueza y de lo que se genera. Y también sumo un dato más para, por si alguno tiene alguna duda. Se puede analizar en los balances contables de las grandes empresas argentinas, las principales empresas de nuestro país, y lo que dan cuenta es de fuertes incrementos de lo que es la rentabilidad operativa, ¿no? O sea, estamos en un proceso de transferencia de ingresos
de abajo para arriba,
empresas asalariados al sector del capital, y eso es lo que generó, yo creo, principalmente, sobre todo, la salida de la pandemia, ¿no? A la inversa de lo que quizás muchos creían que se iba a salir con un mundo un poco más justo, bueno, se profundizó sobre todos estos niveles de distribución regresiva del ingreso.
Florencia, ha sido muy generosa con tu tiempo y con tu ciencia. Te agradecemos mucho habernos aclarado estos puntos.
No, por favor, gracias a ustedes, que tengan lindo día.
Muchas gracias, igualmente. Florencia Gutiérrez, analista económica del Centro de Economía Política Argentina, CEPA.